En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Seis minutos de la mañana, aquí estamos, aquí entonces, seguimos, los de Hoy en Madrid, vete
dos
apuntando.
Dos test con nubecita de leche,
la comanda,
dos
¿vale?
test de con nubecita de leche,
sí.
¿Vale? Para la gente de informativos, para Nieves Ortiz y Carlos Ibáñez. Un té moruno.
Té verde con hierbabuena té
verde,
para Manolo Calderón.
Ver, verde con hierbabuena para Manolo Calderón.
Yo quería té de frambuesa.
Uno de frambuesa,
vale,
vale. Clara,
Esteban,
muy buenas.
Muy buenas.
¿Y té cómo?
Que nos vamos al Museo Sorolla, al jardincito, a tomar té.
Lo sé.
Y entonces, ¿qué te pedimos?
Pero, jo, es que me gustan mucho los tés. Mira, a estas horas, con teína. Porque
sí,
a otras horas pues
sí,
me tomaría un roibos o
despejarse.
Una manzanilla uh-huh. o cualquier otro uh-huh. té sin teína. O infusión, mejor dicho.
Uh-huh. Infusión.
Pero ahora me voy a tomar un té...
¿Té normal? ¿El rojo
Oye,
de
pues
siempre?
Es que me está pareciendo el moruno de...
Pues
que
está muy bueno.
De Manolo. Mira,
dos té verdes con hierbabuena.
Otro más para Juanjo.
Juanjo, ¿cuál? ¿El tuyo?
El verde con hierbabuena.
Tres,
que se ha apuntado.
Tres de té verde con hierbabuena.
Oye,
tres.
Bueno, pero es que además
tres.
A mí el té moruno me lo tenéis que poner en jarra de pinta.
Una pinta.
Sí,
yo no sé cómo
que...
será la vajilla... Claro, es que no es la vajilla de Museo Sorolla. Yeah.
Pues
hombre,
yo me la imagino
pues
clásica,
claro.
Me la imagino blanca, de porcelana, incluso a lo mejor con ese bordecito un poco dorado. Es mi imaginación,
hombre,
es
seguro.
A lo que a mí
seguro.
Me da sí, así sí. de principios. Por cierto, tú te has apuntado. ¿Tú cómo
yo no,
el
yo
té?
No, yo no, yo no, yo no.
Me estoy dando cuenta, no haces nada más que apuntar, ¿y tú no?
Yo ahora, a ver cuál se me antoja.
Ay, menos mal que estoy yo aquí para darme cuenta de que falta
es
mi
que cuando
Sergio.
Cuando uno se pone de anfitrión, ¿verdad? Para ya. pedir, se te olvida un poquito, ¿no? Lo que,
bueno,
lo que te apetece.
Pues tú dale vueltas a la cabeza, nos quedan todavía unos minutos para que nos acerquemos al Museo Sorolla,
mira,
te da tiempo
con un
para
toque
pensar.
De manzana el té.
Venga,
con
pues
un
apunta.
Toque de manzana.
Sí,
té con sabor de manzana.
¿Pero con canela o sin
sí,
canela?
Sí, y con canela. Venga,
canela.
Un té
Qué
con
bueno.
manzana y canela.
Es que la verdad es que el mundo del té ha evolucionado muchísimo, nos sorprende y yo creo que está muy bien esto de que haya tanta variedad.
Es
¿eh?
Que ahora nos llegan... té es de todas partes
sí.
del mundo, pero el té se ha tomado, claro,
claro,
toda la vida. Lo que pasa que en unos lugares, por ejemplo, el rooibos,
claro.
que es de Sudáfrica,
sí.
que no es té realmente.
Qué
que
gran
es otra...
no, porque además es
Oye,
relajante
mira,
y
que...
ayuda.
Pues es relativamente nuevo, yo creo,
prácticamente
sí. llevada
todas las
aquí a,
sí, sí.
a España.
Es que me
vamos.
Acaba de venir aquí esto del té, del rooibos, té africano, como dice Clara, ahora que estamos con el Mundial de Brasil.
Sí.
Hace 4 años, los de Hoy en Madrid, porque éramos también Hoy en Madrid
¿Sí?
por la tarde, celebrábamos aquí en la redacción el primer partido de España en el Mundial de Sudáfrica, lo hacíamos una tarde porque teníamos partido aquí por la tarde, ¿verdad? Estabas Clara
sí,
conmigo
sí, sí, sí.
y vimos ese partido y comentamos el partido con los oyentes con una tarde de rooibos.
Una tacita de rooibos.
Mira,
sí,
estuvimos
bien,
sí, sí,
oye,
con rooibos, muy
claro.
sudafricanos y estuvimos también degustando pasteles que había creado nuestro amigo José de Nunos, José Fernández, el maestro pastelero, que había hecho la selección española hace 4 años, ¿verdad? En pastelitos.
Hay que averiguar
qué
se toma en Brasil, porque allí, claro,
claro,
el café es muy bueno.
Es buenísimo, pero seguramente
té,
algún
no
té
sé,
será protagonista.
Pero
no
bueno, me
sé.
Ha venido a mí lo del rooibos a la cabeza.
Son
que
cuestiones que me han venido a la cabeza.
Tomaremos el té, pero que también haremos parada en el Salón del Automóvil. Se acaba de inaugurar, ahora mismito, hace 10
¿Sí?
minutos, comenzaba una nueva edición de ese Salón del Automóvil. Nosotros vamos a ir por allí, parada en el pabellón 3, porque hemos encontrado una herramienta que nosotros creemos que os va a ser útil, ¿eh? Es online, es gratuita y nos ayuda a elegir el coche que mejor se adapta a nuestro presupuesto y nuestras necesidades.
Que contestas a unas preguntitas y en un par de minutos, oye, te dan un pequeño listado con aquellos coches que en principio más se ajustarían a tus necesidades. Tuasesordecoches.com es esa herramienta online y hablaremos de ella, claro que sí, en este programa, en este Hoy en Madrid, que a las 12 y 10 minutos de la mañana ha llegado ya a su Ecuador. Y Clara Esteban, que está sincronizando el reloj prácticamente con las señales horarias. Yo no oigo nada más que clic, 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 clic. ¿Está bien? ¿Lo llevas en hora?
Yo creo que
12 y 10 minutos, 11 segundos, 12 segundos, 13.
Problema exactamente, que no sé a dónde le he dado y nada, y he cambiado la hora, pero no creo que les interese mucho a nuestros oyentes.
No, si yo era porque oía el clic, 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 clic. Y lo mismo digo, a ver si se van a pensar cualquier otra cosa. Oye, ¿quiénes son? ¿Quiénes están al otro lado? Mira, ahora sí suena la alarma.
Eso significa que llegaban los invitados. Claro, ya tenía ahí la alarma de que ya tenemos que estar pendientes porque José Tedía debe estar al caer.
Sí, sí, sí. Vamos a recibir hoy el nuevo proyecto, ¿no? De José Tedía, es Villanueva. Y suena así de bien.
La prosa de una noche más.
Bueno, este es el primer sencillo de su disco Viajes de Ida, que va a presentar esta misma noche en la Sala Costello. Llega de Vigo, que es un lugar que nos ha dado muy buena música, nos la sigue dando. Es buena prueba, ¿no?, de que aquel lugar sigue siendo efervescente en lo que a música se refiere. Y tiene, bueno, pues sobre todo es un disco con canciones que van por territorios del pop, del rock, pero de una forma muy emocional, de una forma, bueno, pues con letras que van directamente a las entrañas, yo diría, ¿no? Muy, muy visceral la música de Villanueva, y la verdad es que nos encanta asistir al nacimiento de nuevos proyectos, y es lo que vamos a hacer precisamente en un ratito, porque están por aquí ya nuestros invitados, así que, bueno, pues nos ponemos a ello y en 20 minutitos
sí.
¿Cómo que
dice? Estamos,
venga.
¿Verdad?
Aquí,
venga.
Pues nada, dispuestos.
Afina la guitarra. Música en esa tercera hora de Hoy en Madrid, pero ya sabéis que en la cuarta hora de programa, en la recta final, nos gusta encontrarnos con la gente del teatro. Y hoy Sergio Rodríguez, hola de nuevo.
Hola.
Con un personaje que ha marcado la infancia de todos y un personaje que también se reinventa y que hace el más difícil todavía.
Que viene de la isla de Madeira.
Sí, sí, claro. Y bien talladito.
Bueno, aquí...
¡Ay, de verdad!
Si va a la isla de Madeira y se pone bañador, le gusta entalladito.
Bueno, no voy a decir nada al respecto.
Hacía mucho que no.
Estamos hablando de Pinocho y efectivamente, claro, Sergio Rodríguez hacía mucho que no hacía uno de sus
malo.
Chistes.
No, pero mira.
Pero fijaos que
Pinocho. Lo bueno
más
es que
elegante.
Cuando hacemos chistes malos no nos crece la nariz.
Sí, no, a este desde luego, fijaos la foto. Es un Pinocho muy elegante. Está como muy serio ahí en esa foto, ¿no?
Ay, madre.
Bueno, efectivamente, vamos a hablar de Pinocho, pero de Pinocho en el circo. Ya sabéis que es la compañía La Bicicleta, que es, digamos, la compañía estable, la compañía residente de la Sala San Pol. Uh-huh. Ha versionado ya varias veces este cuento de Carlo Collodi, que lo publicó ya por 1881, lo publicó en entregas del 81 al 83 en el periódico infantil Giornali per i Bambini, que quiere decir periódico para los niños. Y bueno, ha sido integrado en la compañía escolar que hace La Bicicleta, sí, en el curso 2013-2014. Es un musical, ahí está sonando una muestra, nos lo pone Juanjo. Tenemos un par de muestras que nos va a cantar Kip Capdevila, que interpreta precisamente a Pinocho. Tenemos que decir que es un musical, efectivamente, incidimos con canciones protagonizadas por Kim Capdevila, junto a Natalia Jara, Jesús María Barreda, Belén González y Juan Molano. Y van a estar aquí con nosotros Chete Guzmán, que interpreta al tigre, y Kip Capdevila. ¿Qué tigre, os preguntaréis?
Bueno, eso, pues, ¿qué tigre?
Es que es un Pinocho.
Yo me preguntaba
poco,
qué será lo que tiene el tigre,
es un
pero
poco,
vamos.
Sí, disparatado, porque Pinocho va a compartir aquí aventuras, las está compartiendo ya hasta este próximo fin de semana con Cenicienta, con el burro Gijo, que nos preguntábamos esta mañana.
¿Quién
pues,
era el burro?
¿Qué personaje es
eso? No lo hemos
no lo ubicamos.
¿Verdad?
Pero debe ser muy conocido en el mundo infantil, ¿eh?
Sí.
Y además está Don Tigre, que también tendrá que desentrañarnos. Bueno, Pinocho se escapa y se va a un circo, va a parar en un circo que se llama Circo Amanecer.
Eso pasaba también.
Pasaba en la historia de Pinocho. Y a mí me daba miedo ese momento.
¿Sí?
Sí, mucho miedo.
Es curioso. Fijamos en nuestra infancia este cuento de alguna manera, ¿no? Yo lo relaciono siempre a una serie que había italiana que tenía una música muy pegadiza. Era yo muy pequeñito. Vosotros seguramente no la recordaréis porque yo era pequeñito. Vosotros, yo soy un poquito mayor. Pero sí, tenemos una referencia de sí. Belén creo que le trae trae casi como recuerdos.
Es que siempre
más
me ha dado
tristes.
Un poco de mal yuyu. No, no son tristes. Me ha dado mal yuyu siempre este cuento. Pinocho, no lo he entendido.
Me ha gustado Pinocho.
Y el momento este en el que se iba y le pasaban tantas cosas con el tema del circo y tal, me daba miedo.
Me ha sobrado
miedo.
Pepito
Lo
Grillo.
Sumo, ¿eh?
Pero bueno, el Pepito Grillo Disney, pero luego en el cuento original no existía
existe
Pepito Grillo. Por eso te digo, yo me quedo con la historia original.
Ahí estamos revisando los clásicos. Y lo que iba a decir, a mí lo que me resulta un poquito triste es este circo. El circo Amanecer, cuando llega Pinocho, no es un circo ya que se ha quedado lánguido.
Sí, un poco
se ha quedado
de
abandonado,
capa caída.
Sí, es un, sí, un decadente. Y bueno, que nos lo expliquen ellos y Kit Kat de Vila, que yo estoy deseando que nos cante esas dos muestras de canciones de musical.
Todos.
El té,
como
te lo
ganas.
Pido, Sergio Rodríguez, que nos vamos a buscar una tacita de té que nos sirven en el jardín del Museo Sorolla.
¿Cómo, a ver,
lo,
¿cómo
quieres?
Lo quieres?
Yo con limón, un poquito de limón.
¿Con limón?
Té con limón.
Venga,
pues
mira,
nada,
de este
pues
no teníamos
sumamos
todavía.
Sumamos a nuestra comanda un té con limón.
Y nos vamos a tomar el té, obviamente, al Museo Sorolla, a su jardín. ¿Por qué? Bueno, pues porque en él la familia Sorolla recibía a sus amigos. Allí les invitaba esa tacita de té bajo la pérgola. Y precisamente el Museo Sorolla lo que quiere hacer ahora, en pleno siglo XXI, es recuperar esta experiencia.
Y para ello nos invitan a participar en la actividad, en lo que han llamado ellos té en el jardín. La oportunidad de realizar con la directora del museo una visita privada por la casa del Museo Pintor, claro.
Y aprovechando la primavera, pues al final de este recorrido nos vamos a relajar en sus jardines de inspiración andaluza y diseñados por el propio Sorolla. El museo conserva numerosos dibujos que recogen sus ideas para los diferentes elementos que lo configuran, y es que Sorolla llegó incluso a dirigir la plantación, todas las flores y las plantitas
todo,
que formaban,
¿no?,
parte
del jardín. Número 37 de la calle General Martínez Campos. En su jardín, no sabemos si con té o sin él, o todavía hay que esperar a que hierva o hay que reposar. Allí nos espera nuestra unidad móvil con Ángel Silgo y Gloria Talavera. Gloria, muy buenas.
Hola de nuevo.
Hola, Gloria.
Estamos recorriendo los jardines de este museo de la Casa Sorolla en el número 37, como decíais, de la calle General Martínez Campos. Ya queda muy poquito para disfrutar de ese té en el jardín, una iniciativa que va a poner en marcha la organización del museo, aprovechando además que los lunes cierra el museo. Ajá. Y es una actividad complementaria para aquellos que quieran conocer de otra manera la historia de esta institución.
Pues
estamos,
mira,
con la conservadora del museo, con Covadonga Pitar. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, unos jardines maravillosos a los que muchos de los visitantes hasta ahora están haciendo fotografías, y vosotros queréis que a partir del lunes 26 de mayo sean también protagonistas.
Sí, eso es. Teníamos muchas ganas de poder hacer esta actividad que recrea pues esos tés que la familia Sorolla servía aquí en su jardín, y estamos encantados de empezar con este nuevo té en el jardín.
Y era habitual que se sentaran aquí donde nosotros estamos, bajo esta pérgola italiana.
Efectivamente, sí, la Sorolla construye estos jardines para que su familia pueda disfrutar del aire libre y de, como se decía entonces, los baños de sol.
Porque estaba en un lugar emblemático de Madrid. Es muy curioso, vamos a contar la historia.
Venga.
De los jardines Covadonga, que el propio Sorolla diseñó y dirigió en su plantación.
Eso es, sí. Sorolla se enamora de los jardines andaluces en sus viajes por la región de Andalucía y decide construir aquí en su casa tres jardines diferentes, unidos entre sí, que son los primeros jardines de estilo neoandaluz que se construyen en Madrid. Él diseña, junto con el arquitecto de la casa, José María de Repulles, los jardines, y durante sus viajes va comprando plantas que manda a instalar aquí. Por ejemplo, tenemos arrayanes que él se trae de la Alhambra, compra también plantas olorosas y va envía correspondencia, cartas a su mujer, donde indica con exactitud dónde quiere que el jardinero los plante.
Y muchas plantas, por lo tanto, que estamos viendo ahora son de la época, han llegado hasta nuestros días.
Sí, sí, sí. El jardín es un jardín histórico y tiene tantos años como la casa, 100.
Vamos a recorrer las distintas partes, porque sí que podíamos dividirlo en tres zonas, ¿no?
Sí. Primero tenemos un primer jardín, que es un jardín de estilo sevillano, se inspira en los jardines del Alcázar de Sevilla. El segundo jardín es un jardín de estilo granadino, tiene mucha más inspiración en los jardines de la Alhambra y del Generalife. Sorolla compra también una fuente en Granada, una fuente granadina, que se puede ver en este jardín. Y finalmente el tercer jardín es un jardín más ecléctico, mezcla distintos estilos. El gran protagonista es el estanque con la fuente de las confidencias, y luego Sorolla también, y quizá en parte por los recuerdos de los años vividos en Italia, instala una pérgola italiana que, bueno, es donde tendrá lugar té en el jardín.
Y es donde nos encontramos ahora mismo Covadonga y yo sentadas. Me imagino que cuando baja la luz, la estancia en esta zona debe ser muy agradable.
Pues la verdad que sí, tenemos como nos gusta decir, un microclima, porque bueno, el jardín, la vegetación, las fuentes, hace que sea un sitio mucho más fresquito y muy agradable.
¿Y lo de las confidencias por qué?
Bueno, pues es el título de la escultura. Sorolla la compra en una exposición universal y bueno, pues son dos mujeres contando sus secretos al oído.
¿Y cómo nace la idea de hacer ese té en el jardín?
Claro.
El estreno será el próximo lunes, día 26, a partir de las 6 de la tarde. Importante decir que hay que hacer una inscripción previa.
Sí, es fundamental reservar. Tienen toda la información en nuestra página web, Museo Sorolla, y tienen que reservar a través del teléfono 91 177 44 29 o en el correo electrónico fundacionmuseosorolla@gmail.com.
La entrada con esa reserva es de 50 euros y decís que es una visita especial que comienza, como decíamos, a las 6 de la tarde y se recorre pues toda la fundación, toda la instalación.
Efectivamente, la visita es una visita especial porque es una visita con el museo cerrado exclusivamente para las personas que se inscriban en esta actividad. La visita la hará nuestra directora, doña Consuelo Luca de Tena, que recorrerá la casa y los estudios del pintor. Aproximadamente la visita dura una hora y cuando termine a las 7 de la tarde se pasará a servir el té en el jardín. ¿Ah? Esto es un té que ha diseñado la pastelería Embassy, una pastelería emblemática de Madrid, y que consistirá pues en un menú de refrescos y una degustación de pastas, bollería y sándwiches, y para acabar un cóctel de cava.
Y lo que esperáis es que también se establezca, después de toda esa visita, una tertulia entre todos los que se han unido a esta actividad, me imagino.
Claro, nosotros lo que queremos es que la gente pueda disfrutar del jardín de una forma diferente y muy agradable, pues sentados y merendando.
Y aprovecharéis de nuevo para recordar la historia de esta casa museo. No solo los jardines fueron diseñados por el pintor, sino el propio edificio en una calle que antiguamente no era General Martínez Campos.
No, esta calle se llamaba el Paseo del Obelisco, bueno, y esta era la zona, digamos que el ensanche de Madrid, cuando Sorolla se instala aquí, él compra unos solares, y bueno, hay que decir que todas las viviendas eran hoteles tipo francés, como hoy es la Casa Museo Sorolla, y hoy en día pues se conservan pocos, y nosotros trabajamos para mantener y conservar este y bien darlo hecho a conocer.
Y diseña todo, ¿no? Desde los estudios donde le gusta trabajar hasta sus estancias, ¿no? Para pasar el tiempo, porque Sorolla pasaba aquí sobre todo los inviernos.
Efectivamente, Sorolla es un pintor sobre todo de exteriores. Él pinta la naturaleza. Para pintar la luz, el aire, pues obviamente hay que pintar fuera, no se puede pintar en estudio. Él pasaba sobre todo aquí los inviernos, cuando el clima es peor, y aprovechaba pues para trabajar en el interior de su vivienda. Efectivamente, como comentabas, él sigue muy de cerca tanto la construcción y el diseño arquitectónico de la casa, como luego la decoración de las distintas estancias.
Y podemos ver cómo era ese trabajo. Le gustaba especialmente realizar sus retratos en el interior de estas estancias estudio.
Claro, sí. Los retratos, sobre todo, es un tipo de pintura que se presta a pintar en interiores. Sorolla hizo muchísimos retratos y, sobre todo, en la casa, obviamente, conservamos retratos de la familia, puesto que lo que exponemos aquí es la colección que la familia donó al Estado español para crear un museo en memoria de su marido y padre.
Y me imagino que también durante esta actividad, la de Té en el Jardín, la gente tendrá la oportunidad de comprobar cómo eran esos bocetos, ese diseño, ¿no?, que en su día creó el pintor Sorolla para estos jardines. Es algo que va a llamar la atención a la gente porque era muy meticuloso, ¿no? Sí. Quería que todo estuviera organizado tal y como él lo había dispuesto.
Efectivamente, sí, Sorolla era muy meticuloso y nuestra directora pues explicará en primicia, uh-huh, pues cómo fue el diseño y la evolución de estos jardines y cómo fue cambiando la vegetación y también pues el proceso de restauración que lleva ya los últimos 4 años en el museo, una restauración intensa de la vegetación para recuperar pues este tipo de plantación de rosales antiguos y para recuperar el jardín de flor que Sorolla plantó y que, bueno, pues sobre todo por la falta de luz hoy en día, porque los edificios que nos rodean son altos, y han hecho el jardín una zona más umbría de lo que en su origen fue, pues cómo se han ido recuperando, digamos, este jardín de rosas y de flor que luego el propio Sorolla pintó y retrató tantas veces.
Y nos llama la atención que eligiera ese estilo andaluz, ¿no?, porque estamos acostumbrados a ver sus cuadros también en ese entorno valenciano, sí. ¿Y por qué para los jardines este otro estilo?
Bueno, porque cuando él viaja, sobre todo a Sevilla y después a la Alhambra, se queda completamente enamorado de todos estos rincones que los jardines andaluces tenían. También hay que decir que es un momento histórico cuando se construye esta casa en 1911 en el que el jardín español, digamos que vuelve sus ojos al jardín andaluz. También el jardín tiene sus lugares valencianos, por ejemplo la escalera que da acceso a los estudios está entera forrada de azulejos valencianos antiguos, uh-huh, que solo ya compra en Burjasot.
Hay una mezcla aquí de olores, el sonido del, sí, agua, que también lo estamos, uh-huh, escuchando. No sé cuántas variedades de plantas, de flores podemos encontrar.
Pues la verdad que bastantes. Sobre todo predomina el boj y los rosales, pero también los geranios. Y bueno, luego tenemos todo tipo de plantas olorosas, un peral oloroso, una acacia, un árbol del amor.
¡Ay, qué bonito este árbol del
para
amor!
Para aquellos, bueno, que quieran venir a recordar también esas épocas, porque estamos hablando de una casa museo que recrea toda la atmósfera, ¿no?, del siglo XIX, y los lunes lo que vamos a revivir aquí entonces es eso, ¿no?, una historia como si esta casa estuviera todavía habitada y la familia Sorolla nos recibiera.
Efectivamente, esa es la idea, que la familia Sorolla nos vuelva a recibir y que podamos conocer más profundamente y de primera mano pues la generosidad de la familia Sorolla, todo el patrimonio que legó al Estado español y que sigamos trabajando por conocer y difundir la obra de Joaquín Sorolla Bastida, que es, bueno, pues nuestro trabajo y nuestra función desde el Museo Sorolla.
Bueno, pues esperamos que haya suerte, que esta actividad, sí, guste mucho a los ciudadanos, a los madrileños, y se pueda volver a repetir. De momento hay plazas para el día 26 de mayo.
Sí. De momento, uh-huh, todavía tenemos plazas para el día 26 de mayo y, aunque no es seguro, depende del éxito de la actividad, esperamos que se pueda volver a repetir en los meses de junio y septiembre.
Muy bien, pues aprovechando, uh-huh, también esa época veraniega, uh-huh, encontramos este remanso de paz en el centro de Madrid con estas fuentes que nos dan un poquito también de fresquito, uh-huh, podemos disfrutar del olor, de los geranios, de los rosales, del jazmín, todo lo que vital nos espera aquí. Muchísimas gracias a la conservadora, sí, a Covadonga Vitar, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, gracias a vosotros.
Covadonga.
Y aquí nos quedamos escuchando, sí, si os parece, venga, el sonido del agua que nos recuerda a esos patios, a esos jardines andaluces que inspiraron tanto a Sorolla, que decidió trasladarlos a Madrid, a este rinconcito del número 37 de la calle General Martínez Campos.
¡Ay, qué relajante!
Evoca, evoca ese agua de la fuente del jardín, sí, del museo de la Casa Sorolla, General Martínez Campos 37. Nosotros vamos a cambiar el ruido del agua por el rugir de los motores.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
¡Hola, la! ¡Es increíble!
¡Ya, ya! ¡Increíble!
Nos lo dicen todos. Y sí, es increíble. Visita Smith Cocinas entre el 8 y el 24 de mayo y aprovecha nuestros precios increíbles. Smith Cocinas. Increíble de verdad.
señor azul, que sin contemplación.
De 6 a 7 de la tarde. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
De la mañana, señales horarias. Las estáis escuchando aquí en la sintonía de Onda Madrid. Pues hace tan solo 30 minutitos que se ha inaugurado la nueva edición del Salón del Automóvil en IFEMA. Desde hoy por allí se van a reunir pues miles de visitantes, aficionados van a pasar, que van a poder echar un vistazo a las novedades que ofrecen las principales marcas de vehículos, ver, subirse y también conducir. Además de disfrutar de precios atractivos, porque varios modelos llegan con descuentos y con programas especiales de financiación.
Los que os paséis por allí, ¿no?, por el Salón del Automóvil de Madrid, podréis disfrutar de otras actividades. Tenemos pista de pruebas de vehículos, exposiciones de vehículos emblemáticos, también varias zonas interactivas. Uh-huh. Nosotros nos vamos a acercar esta mañana por allí, parada que vamos a hacer los de hoy en Madrid en el pabellón 3, para acercaros una nueva herramienta online que se presenta precisamente esta mañana en el salón. Se trata de tuasesordecoches.com, que nos ayuda de manera gratuita a encontrar el coche que mejor se adapta a nuestras necesidades.
Claro que sí, porque cada uno necesita una cosa de ese vehículo. Vamos a saludar a Jorge Vaspino, él es socio fundador y CEO de tuasesordecoches.com. Muy buenos días, Jorge.
Hola, buenos días.
Muy buenas. Se acaba de inaugurar el Salón del Automóvil. Vosotros estáis presentes ayer con esta herramienta que vais a presentar dentro de un ratito ahí en el Salón del Automóvil. Esto va dirigido, lo puede utilizar cualquier persona que no sea experta, que tenga que, se encuentra en ese momento de que tiene que elegir, ¿no, Jorge, un vehículo, un coche?
Así es. Digamos que es una herramienta, es una página web que está enfocada o está pensada para cualquier comprador normal, no experto, que no sepa del motor, cualquier persona normal y corriente que sepa lo justo y ya está. Lo que tiene que hacer es entrar en una página web y contestar 15 preguntas que son fáciles, son las preguntas que te haría un amigo tuyo que sabe mucho de coches, te preguntaría pues cuánto te quieres gastar, pues 16.000 euros, quieres cambio manual o cambio automático, cuál es el uso que le vas a dar, si lo vas a usar pues para llevar a los niños al colegio, para carretera, y luego qué es lo que tú más valoras de un coche, si lo que valoras es el diseño, si lo que valoras es que tenga muchos extras o que tenga un motor muy fiable, etcétera. Digamos que es una herramienta muy sencilla de utilizar, que está pensada para que cualquier persona que sepa lo justo de internet y lo justo del mundo del motor pues pueda entrar. No te pregunta pues si cuántos litros de maletero necesitas, o cuántos centímetros cúbicos o de motor o los caballos, sino que son preguntas que todo el mundo puede contestar. O sea, está pensado para cualquier persona y lo que tratamos es que tenga pues un resultado pues muy muy fiable.
Preguntas sencillas, preguntas efectivamente
que
nos van a ayudar a tomar una decisión, porque es cierto que cuando uno quiere cambiar de coche y no tiene mucha idea, le generan muchas dudas, le vienen muchas preguntas, y habitualmente preguntamos a nuestro entorno más cercano, que tampoco tiene por qué saber de coches, o acabamos comprándonos el coche de nuestro amigo pues porque nos dice que le ha dado buen resultado. Pero claro, cada uno tiene sus necesidades. Y con estas preguntas podemos ser capaces de obtener una pequeña lista, ¿no? Porque sí que es verdad que al final vamos a ser nosotros los que tomemos la decisión. Nos dais una lista de unos cuantos coches que sí que irían indicados
hasta 10
a nosotros.
Hasta 10 coches. Tiene razón. Si digamos que el proceso de compra de un coche habitualmente es un proceso largo y tedioso. Sí. Digamos que en el mercado español hay más de 5.800 modelos turismos, marcas, digamos, de modelos y versiones. Entonces, realmente la gente no conoce la inmensa oferta que existe en el mercado, ¿no? Entonces, digamos, el proceso habitual es que una persona empiece a investigar, y este proceso puede durar pues una media habitualmente hasta 4 o 5 meses. Hay ciertos, hay bastantes estudios al respecto, pero bueno, algunos dicen que como mínimo se invierte en una media de 14 horas en investigación, donde la gente pues escucha la radio, compra revistas, le pregunta, pues es lo que decíais, ¿no?, a este amigo que sabe tanto de coches, y sobre todo lo que más hace hoy en día la gente es entrar en internet. Y digamos ir de una página a otra pues,
y saltando, ¿verdad?
Saltando, Jorge, saltando también, exactamente, saltando y también yendo a las páginas de los fabricantes, pero sin la seguridad de que realmente después de todo ese proceso se ha encontrado pues una, digamos, una respuesta adecuada a la pregunta de realmente este es el coche que necesito, y sin saber si uno pues digamos ha valorado adecuadamente sus necesidades. Muchísimas veces sucede que una persona compra un coche y luego se puede arrepentir, porque por ejemplo tienes, yo que sé, tienes 2 niños y luego vas a tener 3, pero resulta que el coche que te has comprado pues no te caben las 3 sillitas,
claro.
O le vas a dar un uso mixto, a veces quieres ir a la montaña, entonces el coche que te has comprado, digamos que esta herramienta, la gran novedad que creemos que aporta es que te asesora, realmente no es un filtro, sino lo que te dice es que dentro de lo que a ti te guste y lo que tú quieres, te va a dar la mejor opción como si fuera tu mejor amigo, ¿no? Digamos, ¿no? Y pues mira, pues esto es un poco el planteamiento.
A lo mejor no será el caso, ¿no? La gente que lo haya probado, Jorge, de que le aparecerán modelos que a lo mejor no sabíamos ni que existían, ¿no?
Claro.
Que nunca nos hubiésemos planteado que sería nuestro coche
claro.
ideal.
Así es. O sea, digamos que aquí están metidas todas las marcas, modelos y versiones. Está actualizado al día. Ten en cuenta que hay 45 marcas. Hay muchísima gente que se compra todos los días un coche y la mitad de las posibilidades del mercado no las ha contemplado. Esto realmente, esta herramienta es muy útil y lo que sí te orienta muy rápido en los modelos que te puedes comprar. Realmente, digamos que te da al final las 10 mejores opciones ordenadas, digamos, del 1 al 10, y yo te puedo decir que entre esas opciones prácticamente está lo que tú necesitas. Digamos que hemos hecho muchísimos tests y la verdad es que los resultados pues son bastante satisfactorios en general.
La verdad es que las cifras nos sorprenden, ¿eh? Más de 40 marcas, más de 5.000 vehículos, si hablamos de modelos. Es verdad que a mí me lo dicen a priori y tú me preguntas por marcas y como mucho llego a 10.
Sí, no, son 45. Sí, realmente, ya te digo, es un proceso que la gente, digamos, hace de una manera inadecuada. Esta herramienta lo que hace es que te plantea de una manera muy sencilla y te resuelve muy rápidamente en 2 minutos. Esto es un poco el planteamiento de esta herramienta. Es una herramienta que es una herramienta no novedosa, es una startup española que está online hace muy poquitas semanas, hace 5 semanas nada más, y realmente no hemos encontrado ninguna herramienta parecida en Europa. No digamos, no decimos que no la haya, pero nosotros no la hemos visto, en el sentido que está sobre todo planteada para el usuario medio. Digamos, hay herramientas muy técnicas que te ayudan a tomar decisiones preguntándote preguntas técnicas, ¿no? Pero traducir, digamos, lo que hay detrás de un coche en preguntas que todo el mundo puede contestar con un resultado fiable era un poco el reto de nuestra herramienta.
Yo no sé si ahora, Jorge, que estáis por allí, por el salón del automóvil, que os daréis una vuelta también estos días por el IFEMA, tendréis que ampliar el número de modelos, ¿no? Porque como presentan ahí las novedades, a lo mejor hay que incluir algo en el catálogo, alguno más.
Pues sí, seguramente que sí. Sí. Yo te digo, nosotros actualizamos cada día la base de datos, sí que está completa, y también estamos introduciendo novedades en la propia aplicación, porque esto es una herramienta que está viva, y bueno, esto es el comienzo de, yo creo que espero que sea un camino que, bueno, que nos lleve a ayudar a la gente y que traiga éxito a la compañía.
Que tengáis muchos kilómetros de recorrido.
Claro que sí. Jorge Baspino, socio fundador, CEO de Tu Asesor de Coches.com. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Nuestro teléfono 91-512-8400. 91-512-8400.
IFEMA presenta 100% Mascota, Feria del Animal de Compañía, 24 y 25 de mayo, abierta al público.
Con exhibiciones internacionales, área de criadores y de adopción.
Disfruta de un día divertido rodeado de mascotas, aprende a cuidarlas, compra todo para ellas y quiérelas.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Tierras de España.
El sábado es la final.
De Portugal.
siento muy contento, pero el objetivo de este equipo es estar en la final y ganar.
Creo que nadie creía que nosotros íbamos a estar en la final de Champions, entonces hay que creer, estamos intentando conquistar lo imposible y estamos haciendo realidad.
Llegó la hora de la verdad en la Champions. Esta semana Madrid, capital del fútbol mundial. Europa abre sus puertas.
El 25 de mayo puedes participar en las elecciones al Parlamento Europeo.
Para votar, acude a tu local electoral, elige una papeleta e introdúcela en su sobre.
Lleva tu DNI, pasaporte o permiso de conducir.
Recuerda que solo pueden ser documentos originales.
Los locales permanecerán abiertos de 9 de la mañana a 8 de la tarde.
25 de mayo. Si quieres, puedes participar en las elecciones al Parlamento Europeo.
Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Bueno, Viajes de Ida. Ese es el título del primer disco de Villanueva, el nuevo proyecto musical de nuestro invitado de hoy, el vigués José T. Díaz.
Un disco de canciones compuestas durante los constantes viajes entre Vigo y Madrid, canciones de José T. Díaz, cuyo segundo apellido es, por cierto, Villanueva.
Mira.
La carretera da para mucho, ¿no?
Uy, sí, 600 kilómetros. Qué lejos está Vigo y lo sentimos muy cerca, la verdad, ¿eh? Sobre todo, bueno, pues da para mucho cuando uno va solo o en compañía de una guitarra. Y el resultado ha sido, pues, un disco de canciones marcadas por la personalidad de la voz de Josete. Letras muy emocionales, un estilo que denota mil y una influencias musicales. Un trabajo que demuestra que Vigo sigue siendo, pues, una de esas ciudades de las que hay que estar pendiente en lo que a música se refiere. Y por eso, bueno, pues la sentimos, como decíamos, cerquita. Y nuestro invitado de hoy, Josete Díaz, muy buenas, bienvenido.
Hola, hola,
¿qué tal?
Pues seguramente también la siente cerca por esos constantes viajes.
Sí, yo desde Vigo siento siempre muy, muy cerca a Madrid, ¿no? O sea, siempre está en mi cabeza porque vengo aquí constantemente, vengo mucho. Me siento realmente como en casa. El otro día se lo decía a mis compañeros, joder, es que estoy aquí y ya tengo mi panadería, tengo mi frutería. Tengo mis sitios de referencia y luego, bueno, pues en ciertas salas, hoy tocamos, por ejemplo, en lo de Costello, y tengo la sensación de jugar un poco en casa, ¿no? De jugar, pues, el técnico nos conoce amigos, el programador también, tal. Entonces tengo la sensación de que no he salido un poco de Vigo, ¿no?
O sea, hay buena acogida siempre que vienes por aquí.
Sí, luego, es que el madrileño es muy grato para eso, es muy especial, ¿no? O sea, yo cuando vine solo, tuve una acogida muy... fuisteis muy acogedores, por así decirlo, ¿no? Me acogisteis mucho, me llevabais por la noche por ahí, salíamos, ¿no? O sea, ahí fui conociendo gente, músicos con los que grabé el disco. Y bueno, Madrid es muy acogedora, es ciudad number one para eso.
Tenemos con nosotros también a Nacho da Fonte, que acompaña a Josete, que le va a acompañar ahora en un momentito con los temas en acústico que vamos a escuchar y también, bueno, pues en ese concierto en la Sala Costello. Muy buenas, bienvenido, Nacho.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Bueno, que te has rodeado de gente en este proyecto. Al que has puesto tu apellido, y eso ya, pues siempre pensamos que cuando uno pone su nombre, su apellido a un proyecto, es porque se implica de una forma especial.
Sí, realmente cuando terminé de grabar el disco, aún no tenía el nombre. O sea, yo tenía la necesidad de grabar el disco, no sabía cómo llamarlo, ¿no? Pero sabía que de alguna forma, pues algún nombre me saldría, ¿no? Y bueno, esto es un poco como cuando un arquitecto firma un edificio, ¿no? O sea, yo estaba orgulloso del trabajo que había hecho y dije, mira, le voy a llamar Villanueva por dos razones. Una es mi apellido y mira, que le den. Y segundo, pues en el fondo entre Vigo y Madrid hay 50.000 Villanuevas. O sea, está Villanueva del Pardillo, Villanueva de los Infantes, Villanueva de la Cañada.
Oye, pero es gallego ese apellido, es materno.
Es materno, pero mi familia materna es de Salamanca y Madrid, precisamente.
Ajá. Mira, pero está bien eso, ¿no? Para cuando hace uno un viaje, en este caso de 600 kilómetros, pues uno se entretiene, ¿no? A ver cuántos pueblos...
Con mi apellido existen.
Claro, o Villanueva nos encontramos al paso, o en el mapa, o en el GPS.
Sí, de hecho, hubo un momento que mi Instagram iba por ahí, cuando ya tenía el nombre de Villanueva, y con el coche iba fotografiando los carteles donde ponía Villanueva. Y luego chupaba broncas de mi padre.
En la Comunidad de Madrid hay muchos,
conducir,
¿eh?
Hay padres.
Bueno, es una forma también de tener una publicidad gratuita, ¿no? Subliminal, claro. Al menos, ¿no? Para el disco.
Yo solo digo a mi manager, yo quería hacer una gira de Villanuevas. Pues de mira, Villanueva en Villanueva.
Es una muy buena idea.
¿Nos gusta?
No, ¿eh?
O sea, desde aquí, desde Madrid,
yo,
se puede...
Si fuese tu manager, me parece una idea con olfato.
Pues yo estoy dispuesto, de Villanueva en Villanuevas.
Claro. Aquí Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo...
Bueno. A ver si el Pardillo voy a ser yo.
Pues oye, vamos a estar muy pendientes de que esa gira siga adelante, porque nos parece una idea fantástica. Me imagino que también en otros lugares no llamados Villanueva vamos a poder escuchar
todas esas
canciones. No,
pero gira de presentación del disco.
Sí, sí,
Villanueva.
Claro. Sí, no, sí, está
luego
fantástico.
Luego ya llegaremos a tu pueblo, por ahora los de Villanueva.
Eso sería, o por ejemplo, otra idea buena es el que sea de Villanueva, de cualquier Villanueva, Pardillo, Infante, Cañada, tal.
Entra gratis.
Es
fantástico.
Otra opción.
Oye, pues...
Es más, hoy, esta noche en Costello, el que sea de Villanueva, de los Infantes, Cañada, etc., hoy entra gratis.
Venga.
Y los que se apellidan Villanueva, yo no sé si se verán agraviados.
Les invito una cerveza.
Les invito.
Vale.
Fantástico.
Los que vivan en una localidad.
Ya lo hasta llamo, primo.
Ahí está la promesa.
Los que viven en una localidad. Villanueva, de lo que sea, de la Cañada, Villanueva del Pardillo, entran gratis. Y los que se apellidan Villanueva, cervecita que comparten ahí con el primo. Claro. Que yo quiero compartir uno de los temas vuestros ahora con los oyentes, ¿eh? ¿Puede ser?
Sí, sí, claro.
Presentarnos qué canción vamos a escuchar.
¿Para tocar yo aquí?
Sí.
Pues hombre, estamos pensando en mismo Bombas, ¿no? El single o...
Lo que te gusta.
Estupendo, estupendo.
La que queráis, o sea...
Es una canción, bueno, su nombre ya nos lo anticipa, pero es una canción con mucha fuerza.
Sí, vamos a ver, Bombas precisamente la escribí en Madrid. La escribí en Madrid en el tiempo en el que yo estaba maquetando precisamente este disco. Salió Bombas. O sea, salió sin querer, no estaba prevista para este disco, ¿no? Y fue un poco, pues, escrita en la soledad. Yo dormía en el estudio, me quedaba solo allí. Y bueno, pues de estas noches un poco largas, ¿no? Que a veces te cuesta dormir, estás un poco intranquilo o lo que sea. Te pones a escribir y claro, salió un poco ese sentimiento de, joder, estoy aquí solo. Mi familia en el otro lado. Sé que hago bien estar aquí, pero qué raro es todo esto, ¿no? Entonces ahí empezó, pues, a escribirlo, ¿no? Entonces ahí empecé a acordarme de al que quiero, al que no quiero, a todo Dios. Y salió Bombas como un estado de desahogo, ¿no?
Una canción desgarrada y que además va subiendo, subiendo, subiendo. Bueno, vamos a escucharla.
En acústico.
Vamos con ello.
Rosa de una noche más, con tinta y sin papel, voy viajando en distinto tren, un trayecto a la precio por seguir en pie.
nucleares en la habitación. Será mejor, mejor para los dos. Exista una red que nos salve del placer. Y mientras tú y yo rompemos el colchón, hiriéndonos, perdimos el control en barcos de papel hasta desaparecer. Las olas que se ven desde aquí, mar de fondo, fuerza, sí. Que me arrastra contra la pared, hasta desaparecer. Y hay bombas nucleares en la habitación. Será mejor, mejor para los dos que exista una red que nos salve del placer. Y mientras tú y yo rompemos el colchón, hiriéndonos, perdimos el control en barcos de papel hasta desaparecer.
Primer sencillo de este disco, Viajes de Ida, el primero de Villanueva, el nuevo proyecto de José T. Díaz, que, bueno, estaba yo pensando si cuando uno ya bautiza con su apellido a su nuevo proyecto musical, si hay vuelta atrás.
No, por ejemplo,
no hay.
Claro,
es por que eso. Exacto. Ah, esa es la clave.
No hay vuelta, no hay vuelta.
Ah,
es
vaya.
Que viene de ahí. Es decir, hay dos razones realmente por las que se escogió Viajes de Ida, ¿no? No es que ninguna tenga más importancia que la otra, pero se fue, pues hombre, a la hora de escoger el nombre del álbum, pues se piensa en... Vamos a ver, está bien decir que yo creo en los discos todavía, ¿no? ¿No? Los singles están muy bien, cuando se editaban, en formato físico, a mí me gustaba mucho, pero aún creo todavía en el concepto de álbum, ¿no? De disco.
De que todo tiene en caja, ¿no?
De que todo tienes, tú abres tu caja, quitas tu plástico, ves que el arte tendrá que ver con las letras, sí, ¿no? Esas cosas todavía a mí, por lo menos, me emocionan, ¿no? Entonces yo, claro, si esto era mío, pues yo quería... que siguiese siendo así, que es como me gusta, ¿no? Quería hacer un disco de los que me gusta desenvolver a mí, ¿no? Y cuando se escogió el título del disco, pues bueno, se pensó en muchas cosas, pero había claro que había dos cosas, ¿no? Que una vez que yo me llamase Villanueva, como nombre artístico o como proyecto personal, que es mi apellido, ya no hay vuelta atrás. Es decir, yo puedo llamarle al grupo baldosa, cable, puedo llamarle extintor. Entonces podré ir variando así nombres de grupo cada 3 años, si quiero, uh-huh. y cada año me saco un proyecto nuevo. Pero una vez que sacas Villanueva ya es raro, ¿no? O sea, que vuelvas a hacer otra cosa. Y por otro lado, o sea, es decir, no hay retorno. Y por otro lado, tengo la teoría de estas teorías raras que salen en furgoneta, ¿no? O sea, tú cuando vas con tu grupo en furgoneta, se habla de todo.
Uh-huh. Se da la filosofía, es y algo que vas, sale natural.
Claro, cuando vas por el kilómetro 640 o uh-huh. 590, ya la mente humana empieza tal. Y bueno, la teoría es que realmente el viaje de vuelta nunca existe. Siempre es un viaje de ida. Uh-huh. Tú puedes volver otra vez al mismo sitio, pero estás yendo.
Qué interesante. Lo del viaje de vuelta. Sí, claro. Sí.
Entonces, a mí lo que me parece interesante o raro es que la gente diga, no, es que nos hacemos un viaje de ida y vuelta. No, no. Uh-huh. Es que realmente el viaje siempre es de ida.
Tú siempre vas, claro.
Claro, siempre vas a un sitio.
Siempre
destino.
Vas a un sitio. Es que la vuelta, la teórica vuelta, entre comillada, uh-huh. es una ida en un tiempo. Si la ida es en T igual a cero, la vuelta es en T igual a uno o en T igual a dos, ¿no? Uh-huh. Siendo T la variable del tiempo. De eso te puede hablar Nacho Lafonte, que es ingeniero del grupo.
Aquí ya, sí, ¿no? Aquí ya le damos
credibilidad científica a esto, ¿no?
Yo, en este yo momento, ya no puedo decir absolutamente nada más. Así que si podéis tocar otro tema, yo estaría encantada de escucharlo.
Pues no sé. Pues vamos a tocar algo. Puede ser ahogando.
Ahogándolos bien, sí.
Vamos a grabar.
Déjame entrar aquí. Estoy detrás de ti. Con la espiral de una pelota. Thank you.
palabra, porque el tiempo lo gastaba en ti, ahogándonos.
¡Qué grandes!
¡Fantástico!
Sí,
aquí. Villanueva, Viajes de Ida, el título de ese disco, esta noche en la Casa La Costello. Muchísimas gracias, José.
Que vaya
Villar.
Bien, chicos.
Gracias.
Gracias, muchas gracias.
Noticias. Hasta luego.
Es la 1:00 p.m.